Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos ahora mismo lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 25 de abril. Con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que han sido encontrados los cuerpos sin vida de los tres montañeros de Zamora, a los que se buscaba desde anoche en los picos de Europa. Lo ha confirmado la agrupación montañera zamorana, a la que pertenecían al menos dos de las víctimas, de 19, 21 y 46 años. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha negado en el Senado injerencia alguna del gobierno en el caso Lezo y ha defendido a su número dos, José Antonio Nieto, quien se reunió con Pablo González, hermano de Ignacio González, también en prisión por la corrupción en el canal de Isabel II, antes de que estallara la operación.
El secretario de Estado lo recibió porque no tenía ni idea que estaba investigado. ¿O usted de verdad se cree, si sabe que está investigado, si lo que quiere es contarle alguna cosa para que no tengan consecuencia en las actuaciones que se están siguiendo contra él, lo va a citar a las 9:30 con luz y taquígrafo para que todo el mundo lo sepa? Eso no se lo cree ni usted.
El secretario de Estado de Seguridad comparece el viernes en el Congreso a petición propia. Crece el número de españoles en riesgo de pobreza. Uno de cada cinco vive con menos de 8.200 euros al año, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Carmela Ballén.
El 22,3% de la población vive en riesgo de pobreza en España, según la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, dos décimas más que hace un año, con una de cada cinco personas viviendo con menos de 8.200 euros al año en nuestro país. Un incremento que Economía achaca al aumento del nivel de renta en España y que Cáritas considera preocupante, a pesar de valorar positivamente la reducción de la pobreza en términos absolutos y la mejora de los indicadores de empleo. Francisco Lorenzo es responsable de estudios.
Hay gente que a este ritmo de recuperación no va a poder esperar. Bueno, pues porque las necesidades, es que nosotros lo vemos en términos de estadísticas anuales, pero cada día puede ser muy duro para una persona que lo está pasando mal.
Aumenta el número de familias con muchas dificultades para llegar a fin de mes, que se sitúa en el 15,3%, pero caen los hogares que no se pueden permitir una semana de vacaciones al año, que aún así son 4 de cada 10. La mitad de la población no tiene carencias económicas y los ingresos medios por hogar han crecido un 2,4%. En el otro extremo, la pobreza severa, que afecta al 5,8%, son 7 décimas menos que hace un año y supone volver a niveles de 2012.
El presidente del gobierno sigue de gira por Latinoamérica. Debe estar a punto de llegar a Uruguay, Mariano Rajoy, procedente de Brasil, donde ha destacado la importancia de afrontar las reformas. Enviada especial María Daván.
Mariano Rajoy vuela ya a Montevideo, dejando atrás una primera parte de su viaje en el que ha reiterado las bondades de las reformas realizadas en España y ha marcado a Brasil cuál es el camino a seguir. Reformas que hay que hacer aunque te critiquen, decía.
La suerte hay que buscarla y quien toma decisiones y trabaja en serio la encuentra siempre.
Rajoy se marcha de Brasil en medio de los elogios del Ejecutivo brasileño. Su ministro de Exteriores, Aloysio Nunes, lo ha calificado como uno de los líderes más influyentes del mundo contemporáneo, de un mundo tan carente, decía, de líderes políticos de gran dimensión.
Y ascienden a 26 los muertos en las manifestaciones contra el régimen de Maduro en Venezuela y su intento de golpe de Estado.
Y sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
François Hollande ha presidido esta mañana el homenaje nacional a Xavier Jugelé, el policía asesinado en el atentado del jueves pasado en los Campos Elíseos. Un emotivo homenaje en el que el compañero de la víctima ha afirmado en su discurso que sufre sin odio a la imagen de lo que él encarnaba como policía. Por otro lado, Marine Le Pen y Emmanuel Macron, que estaban presentes en el acto, a ellos el presidente de la República les ha pedido que den los medios presupuestarios necesarios a las fuerzas del orden cuando accedan a la función suprema. Y más tarde, François Hollande ha insistido en que no hay verdadera conciencia de lo que pasó el domingo con la calificación de la candidata de la extrema derecha y ha añadido que nada hay decidido a día de hoy, dando a entender que Le Pen podría todavía ganar.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues la estrella hoy aquí es Ivanka Trump, que ha participado en la cumbre de mujeres del G20 y ha dicho que cree que es feminista. También ha defendido a su padre, ha dicho que es un gran defensor del potencial de las mujeres y que va a implementar políticas que no han ocupado a ningún otro presidente estadounidense, como abaratar el cuidado de los hijos en horario laboral, que en su país, ha dicho, es mucho más caro que pagar el alquiler o la hipoteca. Ha habido algunos abucheos en la sala. Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, se revolvía en la silla ella, escuchándola, mientras que Merkel ha estado más equidistante y no ha querido responder si es o no feminista. Ha prometido que cuando tenga tiempo se sentará un rato en casa a reflexionar sobre ello. Por lo demás, Netanyahu ha cancelado hoy su encuentro previsto con el ministro de Exteriores alemán, con Sigmar Gabriel, después de que este decidiese mantener su agenda con reuniones con representantes de ONGs israelíes que luchan contra la ocupación de los territorios palestinos. Gabriel había recibido ya un toque de atención de Tel Aviv, había respondido que sería lamentable no poder reunirse con las ONGs, y lo cierto es que se ha convertido el asunto en un serio problema para la política exterior alemana. Y Bild Zeitung, el diario más difundido en Europa, amenaza con boicotear la Copa de Confederaciones de Fútbol de Rusia 2017 si Moscú limita finalmente la cobertura de los periodistas a los estadios. No mandará ningún reportero, ha anunciado, si se mantiene la censura.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Aquí hoy es fiesta nacional, se celebra el Día de la Liberación con actos en recuerdo a los caídos en la Segunda Guerra Mundial por todo el país. La foto de la jornada se la lleva sin duda el ciclista Michele Scarponi. Más de 5.000 personas se han reunido en su localidad natal, Filotrano, para participar en el funeral. Entre ellos, todos los miembros de su equipo y en primera fila su mujer y sus hijos gemelos de 5 años. También hoy hemos sabido que el Papa Francisco ha contribuido a través de los fondos de la limosnería apostólica al mantenimiento de una playa cercana a Roma, donde pueden acceder y encontrar ayuda a personas con algún tipo de discapacidad. Desde el año pasado, también gracias a una iniciativa de Francisco, algunas personas sin hogar pueden pasar una tarde en las playas de Roma. Les recoge un autobús en la plaza de San Pedro, se les entrega ropa de baño y toalla, y la jornada concluye con una pizza, invitados por el Papa en un chiringuito playero.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Aquí el Partido Laborista ha prometido hoy, si ganan las elecciones generales del próximo 8 de junio, cambiar el plan de Brexit duro que pretenden, dice, llevar a cabo la primera ministra Theresa May. El partido de Corbyn daría prioridad, por ejemplo, a los derechos de los ciudadanos comunitarios en Reino Unido y se plantearía la cuestión de abandonar o no el mercado único de la Unión. Mientras, mañana la propia May se reúne en Londres con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, sobre la mesa ese tema, el de los inmigrantes europeos, clave y que será seguro uno de los primeros grandes asuntos que ambos gobiernos discutan durante las negociaciones. Y hoy hemos conocido además que la industria discográfica experimentó el pasado año un crecimiento del 6%, el mayor registrado en el sector desde el año 1997, y es que según el informe de la Federación Internacional de la Industria Discográfica, presentado hoy en la capital británica, tira del sector el streaming o servicio de música en directo a través de Internet, y es que la venta y los ingresos globales de música digital supusieron el 50% de los ingresos totales.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Nuevo enfrentamiento entre la Casa Blanca y el Congreso, en este caso por el dimitido consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn. La Casa Blanca se niega a entregar a la Comisión de Control de la Cámara de Representantes los documentos sobre los pagos recibidos por Flynn de varias entidades rusas, entre ellas el canal de televisión RT. Según los miembros de esa comisión, Flynn evitó cumplir con la ley al no declarar esos ingresos. Para evitar el cierre del gobierno por falta de fondos, el próximo viernes el presidente Trump parece decidido a posponer hasta el otoño su petición de fondos al Congreso para iniciar la construcción del muro en la frontera con México. La petición por parte de la Casa Blanca de 1.400 millones de dólares para iniciar la construcción del muro en la ley que debe cubrir la financiación del gobierno federal hasta el próximo 30 de septiembre había suscitado un claro rechazo de demócratas y de los republicanos más conservadores, que amenazaron convocar en contra de la ley y forzar así el cierre del gobierno. Y Trump, que sigue también con problemas en su otra frontera, en la frontera con Canadá. La Casa Blanca anunciaba hoy un nuevo impuesto del 20% en la importación de madera de Canadá, madera que fundamentalmente se usa en la construcción de viviendas. Los canadienses ya han anunciado que recurrirán ante organismos internacionales este nuevo impuesto.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como siempre, como cada martes, mantenemos la conexión con el mundo de las redes, de las redes dentro de Internet, con nuestro experto en todo lo que pasa en ese mundo y en la economía digital, Alejandro Suárez. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
Hoy empezamos hablando de LinkedIn, que es una red social pionera en la búsqueda de trabajo a través de Internet, que acaba de llegar a ¿cuántos usuarios?
Pues fíjate, 500 millones de personas, que se dice fácil.
500 millones.
muchas veces hablamos de Facebook y hablamos de mil millones de WhatsApp, de sí. mil millones, 1.200, 1.500 millones, pero ojo, que aquí hablamos de perfiles profesionales y es muy distinto. Y efectivamente, este pasado lunes, LinkedIn ha anunciado que ha alcanzado los 500 millones de usuarios en 200 países, sí. que es una barbaridad. Y es una red social...
¿Cuándo empezó?
Pues fíjate, empezó hará unos 10 años en España. Sí. Había una red social anterior que fue comprada por LinkedIn, y LinkedIn se estableció comprando, habló ya de casi la prehistoria, de hará más de 10 años en aquel momento, que fue adquirida después por LinkedIn y que es lo que hoy en día se usa como LinkedIn. Y es realmente curioso porque LinkedIn, para que nuestros oyentes se hagan un poco una idea del volumen que representa, representa más de 10 millones de trabajos activos cada día. Da acceso a 9 millones de compañías diarias y tiene una publicación diaria de más de 100.000 artículos. Es una auténtica barbaridad que se usa sobre todo en algunos países como Emiratos Árabes Unidos, como los Países Bajos, como Singapur, y las ciudades más conectadas son Londres, Ámsterdam o San Francisco. En España, digamos que está menos desarrollada que en otros países, y cualquier persona que trabaje, que esté en edad laboral, yo le recomiendo que desde luego tenga un perfil activo en LinkedIn, porque es una magnífica fuente de contactos y porque cada vez más las selecciones de personal y las ofertas de empleo empiezan a aparecer y a ofrecerse a través de esta red social.
¿Y cuántos puestos de trabajo se han conseguido a través de esta plataforma?
Uy, no te sabría decir, pero desde luego una auténtica barbaridad, porque todos los profesionales de los recursos humanos utilizan LinkedIn para buscar y contactar a profesionales activos en otras compañías. Uh-huh. Es muy distinto cuando pones una oferta de trabajo en otras plataformas, sí. Donde lo que pones es un anuncio y generalmente te envían el currículum o gente que quiere cambiar de compañía o desempleados.
Sí, es un tablón de anuncios en la red, para entendernos.
Bueno, parecido, pero no realmente, no solo eso, sino que LinkedIn permite interactuar, hacer contactos, generar grupos por intereses.
O sea,
grupos...
que es muy activa la gente que está en LinkedIn.
Sí, es como un Facebook a nivel profesional que te permite buscar trabajo o te permite ser encontrado por reclutadores, sí. pero también a la vez te permite participar en grupos, aunque no estés buscando un cambio de trabajo, sí. con personas que tienen una misma capacidad o sector profesional que tienes tú, y es bastante enriquecedor. La verdad que yo diría que es incluso mucho más útil que el propio Facebook, que es la red social, digamos, por antonomasia y que más gente maneja.
¿Puedes decir que es una red social de cazatalentos?
Sí, es una red social en la que se puede aprender, hay un perfil muy claro en la educación, ajá. en la que se puede contactar con otros profesionales y en la sí. que se puede acceder a un puesto de trabajo o ser encontrado por un cazatalentos, desde luego.
¿La persona más conectada del mundo eres tú o no?
No, eso es una leyenda urbana.
¿Quién es?
Eso es una leyenda urbana. El pollo en cuestión se llama Chris Dancy y... Ay, hombre, hay que estar un poco tocado para hacer esto.
¿Qué le pasa al pollo este?
Pues mira, en 2007 ya le nombraron la persona más conectada del mundo. Estaba sí. a punto de cumplir 40 años y decía que bueno, que tenía una carrera a sus espaldas, que tenía éxito profesional porque es un programador informático, creaba esos sistemas informáticos para empresas de software, pero no era feliz y se preguntó si sería posible usar sus habilidades profesionales para mejorar su propia salud. Es la persona más conectada no porque tenga varios teléfonos móviles, es la persona más conectada del mundo porque todos sus movimientos, su temperatura corporal en tiempo real, su presión sanguínea, su oxígeno, todo está digitalizado a través de distintos chips que se ha implantado en el cuerpo.
¿Pero qué dices?
Dice que la gente le pregunta si es un robot o un cyborg, que él dice que no y que lo que les responde es que no se rían demasiado porque, sí. según su teoría, a medio y largo plazo todos estaremos interconectados con esta serie de dispositivos.
¿Y se ha puesto chips en todas partes?
Él tiene chips por todas partes y luego también chips, por ejemplo, en su coche, en su trabajo, que miden y hacen, miden y envían a la nube todo lo que ocurre en su cuerpo en tiempo real.
¿Y si se queda sin batería este hombre, qué hace?
Bueno, es una buena pregunta. Si pasa por un detector de estos de los aeropuertos que
no
empieza
pasa.
A pitar como loco.
Bueno, eso puede ser un infierno.
Esto puede ser complicado.
Acaba en el cuartelillo cada vez que pase un control de estos.
Pues el hombre en cuestión dice que él considera que en el futuro todos o una parte muy importante de la población sí. va a tener que implantarse estos pequeños sensores que lógicamente ahora son grandes y son mucho más aparatosos, pero que irán mejorando con el tiempo.
Dejen ustedes los chips en la bandeja antes de pasar el arco de seguridad. Claro.
Es complicado, pero él dice que desde luego mejor mejora la calidad de vida, que uno está monitorizado en tiempo real y que cualquier problema de salud que tiene, claro, se informa inmediatamente a su médico en tiempo real. Y él se considera una especie de visionario. Dice que yo soy tú el día de mañana, que es el título de un libro que va a publicar próximamente contando su experiencia.
Luego está haciendo un negocio este.
Bueno, va a empezar a hacerlo, desde luego, porque lleva 10 años con todo este aparataje instalado.
Sí.
Lo que pasa es que yo creo que es un camino no de ida y vuelta, sino que una vez que se lo ha puesto, a ver quién se lo quita.
Me queda un minuto. ¿Qué es esto de Google La Salud, que tienen una plataforma de salud?
Pues tiene una nueva plataforma de salud que van a utilizar con 10.000 voluntarios. Ajá. A los que les ponen una pulsera,
sí,
para monitorizar en tiempo real todo lo que ocurre antes de tener una enfermedad. Ellos dicen que cuando vas al médico es porque ya estás enfermo y el médico te toma, por ejemplo, la tensión durante un par de minutos. Lo que van a hacer es tomárselo 24 horas al día a 10.000 personas para construir una base de datos que sepa y pueda predecir cuándo vamos a tener algún tipo de enfermedades para, antes de que se manifiesten, poder avisarnos en tiempo real.
Bueno, como lo del hombre este que está codificado, vamos, este que lleva los chips en el cuerpo. O sea,
este ya es un profesional.
Nos quiere controlar todo el mundo aquí, ¿eh?
Bueno, aquí, y a ver quién accede a esta información, que eso luego será una buena pregunta.
Claro, porque es información muy sensible, la de la salud de las personas, ¿no?
Sin duda, sin ningún tipo de duda.
Bueno, ¿tú llevas algún chip?
Yo no, pero... ¿No?
¿Estás pensando en ponerte alguno?
A mí esto de que me taladren algo, como que me cuesta, pero si hay gente que le cuesta que le saquen sangre, imagínate lo que es ponerte un aparatito de estos.
Ay,
y luego se te infecta o algo, déjate.
Tú fíjate qué lío. Si me infecta el chip, vengo aquí a urgencias.
La vida es más fácil, no hay que complicársela tanto.
Alejandro Suárez, nuestro experto en la red, en internet, en los chips. Que te vaya bien en la economía digital, querido Alejandro Suárez. Que tengas una buena tarde de martes.
Hasta la semana que viene.
Adiós, amigo. Adiós. Primera hora de la linterna, que seguimos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.